¿Ves que en septiembre se acaba lo bueno? Llévate un Mini 3 puertas desde 150 euros al mes y únete a los Septiembre Lovers con tu nuevo Mini. En 47 cuotas, entrada 3.500 euros, cuota final 10.170 con 40 euros, comisión de formalización 144,62 euros, TAE 5,72%. Financiando con BMW Bank hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es. Tus concesionarios Mini en Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Policía Local de Valencia va a comenzar el próximo lunes, el día 23 de septiembre, el día después del día sin coches, a sancionar ya a todos los conductores de patinetes eléctricos que incumplan la nueva ordenanza de movilidad al circular por la ciudad. Nos informa Isabel Moreno que las multas oscilarán entre los 200 y los 3.000 euros, según la gravedad del concejal, según ha dicho el concejal de Seguridad Ciudadana, Aarón Cano. Sanciones que, bueno, se van a poner en marcha bastante tiempo después. Una iniciativa que vincula a la Concejalía de Movilidad y Policía Local, como en otras muchas circunstancias. Por eso, ambos responsables de las concejalías han decidido, conjuntamente con Giuseppe Querecci, han decidido formar una comisión técnica de movilidad y policía local que se aprobará en la Junta de Gobierno Local y ahora está en proceso de redacción del reglamento porque quieren que sea transparente, que sea pública y que tenga esa naturaleza jurídica y administrativa, una forma de acabar con un conflicto eterno, así lo ha dicho también el jefe de movilidad y también de policía local, Aarón Cano, durante la jornada de hoy. Bueno, tenemos con nosotros las claves de la ordenanza de movilidad sostenible. Es un folleto para vivir y convivir en la ciudad de Valencia que mañana se va a entregar. Hoy en día pues podía ser a través de las redes sociales y tal. Bueno, pues es un folleto tal cual que se va a entregar mañana y pasado en la Plaza del Ayuntamiento y en otros lugares por aquello de la Semana de la Movilidad. Por cierto, mañana y pasado la MT, el transporte en autobús aquí en Valencia capital va a ser gratuito para todos. Podemos circular de forma gratuita en el autobús. Esto no es una mala noticia, ¿no? Eso está bien. Bueno, hablaremos de este aspecto, de este folleto de la movilidad, de las claves de la ordenanza de movilidad, porque tiene alguna que otra pega y alguna que otra incongruencia. Por eso de resumir, claro, resumir una ordenanza en cuatro palabras, pues a veces es complicado. Por tanto, hablaremos con Juan Barberá y María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hemos hablado de los patinetes. Va a ser el asunto central de hoy. La DGT incluso apuesta por la desaparezcan coches en las ciudades. Ha incidido la DGT esta mañana en que ha llegado el momento de poner en marcha algo más serio respecto a la regulación de los vehículos de movilidad personal, es decir, los patinetes, y definirlos ya como vehículos para que cumplan una serie de normas, porque es la auténtica realidad. Ayer se comentaba además en un foro de seguridad vial aquí en Valencia que algunos de los conductores que se les ha retirado el carné de conducir por pérdida de puntos, por ir borrachos, por ir drogados y otras muchas circunstancias, dicen, bueno, me da igual, no llevo el coche, no llevo la moto, pero sí llevo el patinete, llevo el vehículo de movilidad personal. Y hemos sabido hoy, con respecto al kamikaze, algo que creo que es importante, ayer ya ingresó en prisión comunicada y sin fianza el kamikaze de Madrid, pero se cobró, como saben, el pasado domingo una vida de un chaval de 20 años en la M50. Pues se ha mostrado abatido, se ha mostrado arrepentido durante su declaración ante el juez de instrucción número 13 de Madrid, ante quien defendió ayer que lo sucedido no se trató de una acción intencionada, sino de una imprudencia. Hablamos y, si les parece, empezamos. Banderazo de salida, comenzamos. Está con nosotros Quique Martí, nuestro hombre de la motocicleta, pero nos trae un invitado que enseguida hablaremos con él. Hola, Quique, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Muy bien, recién llego de vacaciones.
Por eso. Bueno, todavía no lo has acabado, ¿eh?
Bueno, estás apurando,
pero has dicho, no, a pesar de estar en vacaciones, yo cumplo.
Hombre, por supuesto.
Yo cumplo con Luz de Cruce. Muy bien, muy bien. Tenemos como invitado, no va a ser el primer asunto, pero atención, ya vamos a ir preparándonos para hablar de patinete. Tenemos con nosotros, voy a saludarlo ya, Ángel Martín. Quique Martí, Ángel Martín. Martín. Hola, Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, muchas gracias por haberme invitado.
Encantado. Además, tú eres un hombre de radio, con lo cual, fantástico poder hablar con alguien que sabe de esto de la radio. Oye, tan solo Ángel, a ti se te apareció un ángel porque tuviste un accidente con un patinete eléctrico.
Totalmente. Sí. De verdad, estar aquí para mí es como volver a nacer, ¿no? Mm-hmm. Yo pensé que no lo contaba.
Sí, y el ángel fue... El casco, atención,
el casco,
por totalmente. por aquello de que alguno, no, ¿por qué tenemos que llevar casco? Bueno, pues en estos momentos Ángel Martín lo tenemos aquí gracias a eso, gracias al casco, para que vean que salva vidas. Fue así, tal cual, ¿no?
Tal cual, de verdad. Sí, yo creo que si no hubiera llevado el casco ese día, pues no sé, el golpe fue en la sien.
Sí.
No sé si habría sobrevivido o cómo me habría quedado, ¿no?
Para que alguien lo ponga en duda todavía. Ya Ángel, hablamos enseguida con nuestros expertos y con Quique, por supuesto, de lo que te ocurrió a bordo de ese patinete eléctrico, una de las víctimas de este patinete eléctrico. Hablaremos durante los próximos minutos con Nacho Martín Loeches, está en Motorland, y hablaremos, por supuesto, del fin de semana con concentraciones de vehículos clásicos por doquier. Todo esto y más aquí en Luz de Cruce, pero si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos porque el primer asunto que vamos a tratar justamente es la movilidad eléctrica. Vamos a charlar con un hombre de la empresa tecnológica valenciana que se ha encargado de la realización del plan de movilidad del vehículo eléctrico en Torrent. Se llama la empresa Ovans y él, Daniel Sánchez. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente. Encantado de nuevo otra vez aquí.
¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros de nuevo aquí en el programa. Oye, ¿qué pasa? ¿Que Torrent quiere ponerse las pilas? ¿Nunca mejor dicho o qué?
Torrent debía ponerse las pilas como otras ciudades, pero Torrent no deja de ser la segunda ciudad después de Valencia en la Comunidad Valenciana. Bueno, sí. En la Comunidad de Valencia.
Así es. Gran ciudad, además, ¿eh?
Efectivamente.
Y cuéntanos un poco, porque hoy hay una feria de vehículos eléctricos, ¿eh?
Sí, hemos montado una feria junto con el Ayuntamiento y la Asociación Valenciana de Vehículos Eléctricos, una feria de vehículos eléctricos donde se están exponiendo vehículos de varias marcas, se podrán probar vehículos, hemos montado un circuito para precisamente patinetes eléctricos y bicicletas eléctricas para que los se utilicen y la gente pues pueda ver qué es conducir un patinete si no lo ha hecho ya, y se presentará también, ¿no?, los puntos de ese plan de movilidad eléctrica, cuáles van a ser y en qué fase se dividen.
Se presentará, quiere decir que todavía está en fase esta jornada, que no ha terminado, ¿eh? Esta jornada ahí en Torrent.
Sí, esta jornada ha empezado hoy a las 12 y terminará a las 8 de la tarde.
8 de la
todo
tarde.
El día.
¿Y tenéis vehículos eléctricos, supongo, allí?
Sí. Vamos, de hecho, queremos agradecer a las 5 marcas que han venido, entre ellas Tesla, Mercedes-Benz Valencia, que además ha traído el primer Mercedes EQ, pero vamos, directamente sacado del horno prácticamente, por decirlo así, porque ha venido directamente a Torrent.
Sí.
Y que, bueno, Hyundai Koryokan, Nissan Montal y Montauto y Renault Ginestar.
Son las 5 marcas que están allí presentes con sus vehículos eléctricos y que apuestan ya por esa movilidad, la movilidad eléctrica. Bueno, el lanzamiento del plan de movilidad de Torrent es una novedad para este municipio valenciano. ¿En qué consiste? ¿Por qué se ha realizado esto?
Bueno, Torrent es una ciudad que apuesta mucho por las nuevas tecnologías y por por estar siempre un poco a la vanguardia y no podía quedarse atrás en el tema de vehículo eléctrico.
Sí.
Entonces, bueno, dentro de todo el abanico de proyectos que ha abierto en este sentido, pues en el 2018 se planteó hacer un plan de movilidad de vehículo eléctrico, pues para ver efectivamente qué puntos y cuántos puntos se ponía, porque tampoco tiene sentido, como otros ayuntamientos, de coloco un punto porque queda muy bien.
Claro.
Hay que pensar también un poco las cosas, dónde y cuántos. Y bueno, nos encargaron a nosotros hacer ese estudio y junto con el ITE, el Instituto de la Energía, y en el Parque Tecnológico, que estamos al lado, hicimos un poco un análisis de cuáles son los movimientos circulatorios de los vehículos, de los que vienen. De Torrent es un foco muy importante por la Delegación de Hacienda, por juzgados, o sea, un foco de entrada de gente, hay una población de 85.000 habitantes. Entonces, bueno, tenía todo el sentido del mundo.
Se pone en marcha.
Hoy se pone en marcha, el primer punto de 15 en principio.
En la Plaza de la Unión Musical, ¿qué tiene de especial esta plaza ahí en Torrent?
Pues es la plaza principal de entrada, si entras por la autovía, te vas a encontrar toda la parte nueva de Torrent, vas a encontrar la entrada del metro, la Plaza de la Unión, la biblioteca y está también la Delegación de Hacienda. Bueno, es una parte principal.
Es un buen sitio para el vehículo eléctrico. La Delegación de Hacienda mejor no ir, ¿no? Pero bueno,
es por localizarlo.
O mejor no ir ahí. Bueno, ni en vehículo eléctrico ni en nada.
Exacto.
Bueno, es el primero de muchos puntos, de los 15, ¿no?
Efectivamente.
¿Dónde van a ir más o menos? Bueno, todavía está por estudiar, supongo.
Está estudiado, sí, sí. De hecho, en la plaza, si acercáis a la plaza, veréis un plano con la ubicación de cada uno de los 15 puntos y las fases en las que se van a desarrollar. Uh-huh. Y es un proyecto que al final lo que hace, lo ha repartido. Incluso hay puntos en la zona industrial, hay puntos en la zona baja de Torrén, más en la zona alta de Elvedad, en la zona donde además va gente joven, que también es un poco potencialmente la gente que más pensamos que va a comprar vehículos, sí. Aunque no sean vehículos grandes de gama alta, pero vehículos pequeñitos o, uh-huh. o por ejemplo motos, ¿no? Entonces uh-huh. la zona de las Américas es uno de los puntos que se colocará, lógicamente. Claro. Entonces, bueno, es un plan bastante complejo.
Oye, pero está muy bien el ayuntamiento, está muy enrollado, pero en realidad el ayuntamiento también usa vehículos eléctricos y los carga, o, no sé, las policías locales, etcétera, ¿o qué?
Sí, efectivamente. Hoy se presenta el primero de los coches para la policía local. Es un Nissan Leaf, completamente 100% eléctrico. Y bueno, se presenta hoy porque ha venido esta semana, además, recién.
Oye, Ovans ha tenido una colaboración muy activa en todo esto, como es habitual en vosotros. Es uh-huh. importante que una empresa de tecnología valenciana pues esté ahí al frente de este tipo de iniciativas.
Bueno. Sí, en nuestro caso ya no solamente por hacer el que se nos ha encargado el plan y luego pues la ejecución de los puntos, también hay un punto en la policía local y dentro del almacén de la brigada de obras, pero no son públicos, ¿no? Por eso no se hablan de ellos, pero también se han colocado esos puntos. Uh-huh. Le ofrecimos toda nuestra colaboración para montar esta feria dentro de la Semana de Movilidad, pues porque tiene todo el sentido del mundo. Nosotros no solo nos dedicamos a vender, también nos dedicamos a fomentar todo lo que es movilidad eléctrica y eventos así, pues es precisamente lo que hacen.
Bueno, pues ¿hay patinetes eléctricos ahí o no por allí?
Sí, tenemos un patinetes, bicicletas eléctricas y es un circuito pues para que la gente pues lo pruebe, se apunte pues y dé unas vueltas por ahí por el circuito.
Bueno, pues nada, hasta las 8 de la tarde, posibilidad de disfrutar de la movilidad eléctrica en Torrent, pero no solo ahora, sino que va a ser una ciudad de movilidad eléctrica y con un montón de cargadores. Uno de ellos ya está en un lugar como es la Plaza de la Unión Musical, pero dentro de poco en 14 lugares diferentes más para poder cargar nuestro Renault de Ginestar, nuestro Mercedes-Benz de Valencia, o Hyundai de Goriocar, o el Nissan Montauto, o Tesla, algún Tesla. El Tesla también está allí, ¿no?
Sí, también vale. Tesla. O sea, han venido con un Model 3.
Sí. O sea que tienes hay todas las marcas, casi todas las marcas
efectivamente, sí. Y bueno, ha sido una colaboración, o sea, tenemos muy buena relación con esas marcas y ha sido agradecemos muchísimo la respuesta de las marcas también.
¿Sabes que vamos a tener eléctricos a partir del año próximo? Ahora se ha limitado un poco las ventas, ya sabes, pero a partir del año próximo se prevé la venta de muchas, se multiplique, no solo el 20, sino el 21 ya va a ser de forma tremenda.
Claro, no, pero tiene todo sentido. Si todas las marcas, en el momento que las marcas sacan muchos modelos o varios modelos y de distinta gama, por lógica, que al final el mercado va a acabar. Los coches eléctricos lo habrás probado y es completamente una manera distinta de conducir, es muy fácil de conducir, tiene unas sensaciones distintas, es que solo conduciéndolo te convence y luego ya pues unos sean más caros, otros más baratos, otros más pequeños, otros más grandes, pero bueno.
Venga, Daniel, que llevas una jornada muy intensa, tienes que comer todavía. Un abrazo, gracias.
Bueno, venga, gracias.
Hasta luego, Daniel Sánchez, socio director de Ovans, la empresa tecnológica valenciana que se ha encargado de realizar este plan de movilidad del vehículo eléctrico en Torrent, en muchas localidades, entre ellas también Torrent, con un montón de marcas que ya se están lanzando al vehículo eléctrico. De vehículos eléctricos, de patinetes, vamos a hablar enseguida de este accidente de este amigo o compañero ya de la radio que tuvo, bueno, ese percance con el patinete y que tuvo un ángel, se llama Ángel, y tuvo un ángel, que es un ángel de la guarda, que fue ni más ni menos que el casco. Hablaremos en unos segundos también, faltaría más, con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y también, lógicamente, estará nuestro profesor de guardia, que es Juan Barberá. Tenemos que hablar de la semana. La semana fantástica, la semana de la movilidad.
No puedes conducir por el centro, no puedes aparcar sin pagar, no puedes permitirte un BMW híbrido enchufable, no puedes... ¿No puedes? Cambia las reglas. Conduce un BMW Serie 3 híbrido enchufable con etiqueta cero. Hazlo porque puedes.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Que sea fácil la vuelta al cole para tu Opel. En PSA Retail Valencia Montañana vas a poder realizarle a tu Opel una revisión de mantenimiento completo desde 99 euros. Además, eligiéndonos como taller preferente en My Opel, te regalamos un cheque de combustible con 10 euros. Recuerda, solo en Opel PSA Retail Valencia. Carrer del Pare Tomás de Montañana 14. Tu taller Opel de confianza en Valencia.
De cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 22, estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial, que ha dado banderazo de salida hace ya bastantes minutos y la verdad es que completo en contenidos, una cantidad de contenidos tremenda, y vamos a entrar en esa tertulia que a veces hacemos los viernes, que vamos a ampliar un poquito más. Está con nosotros María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola María José, ¿cómo estamos?
Buenas, feliz viernes.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué?
Sí, muy bien.
Sí, sí. Ah, vale, no. Es que te...
Muy happy.
Oye, en WhatsApp estás muy jajaja. Eso de jajajaja, ja, 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 pero mucho jaja, ja, ¿eso por qué? No sé.
Hombre, porque hay que tomárselo todo con humor, ¿no? Porque cuando... No.
Hay un emoticono así con lagrimitas, ese no lo usas. Solo usas el jaja. Ja,
No, hoy con lagrimitas no, ¿para qué? No, tampoco hay que hacer leña del árbol caído.
Sí, sí.
Ahora
sí.
Hablaremos de eso.
Bueno, vamos a hablar ahora enseguida de eso, pero si te parece, vamos a darle protagonismo también a nuestro protagonista de la jornada de hoy. Por cierto, se ha incorporado David de Diego. Hola, David, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Qué pasa,
Vicente?
Que no te pones en el centro, en el lugar, para que se haga una idea nuestros oyentes, yo estoy en la parte de técnica y en el estudio, que hay 5 o 6 micrófonos y tal, hay una parte... Ha desplazado a Quique Martí. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho
eso? Bueno, perdona, Vicente.
¿Por qué? No, es que...
Esto es como el juego. Aceptamos parte técnica como reclusión menor ahí adentro.
Exacto. Eso es verdad.
Como aislamiento. Estás en el módulo de aislamiento.
Estoy en el módulo de aislamiento, un torpe como yo, en llevando aquí un montón de ordenadores. Pero en cualquier caso, ha llegado ahí y ha desplazado a Quique Martí.
Ha sido muy amable, Quique.
Me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido a mí.
Pero ha sido amabilidad total por parte de Quique Martí, porque dice, están los entrenamientos 2 en este caso de la Fórmula 1, en este momento.
Ah, vale.
¿Has visto, Vicente?
Es que me ha dolido a mí ese desplazamiento. A ti, Quique, ¿no?
No, soy demasiado buena persona, Vicente, ese es el problema.
Bueno,
lo tengo clarísimo.
Quique, te informo, eso no lo tienes que decir tú, lo tiene que decir otro.
Alonso, ¿tú piensas lo mismo de Diego? No creo, ¿no?
Quique es muy buena persona, me ha dejado aquí.
Bueno, María José.
Sí, dígame.
Sigue ahí, ¿no? Sigue usted ahí, ¿no?
Oye, vale. María José, pero si quieres seguimos aquí con nuestras cosas.
Oye, vamos con un asunto serio,
¿Vamos a hablar de alguna polémica, Vicente?
Vamos a hablar de polémicas, efectivamente ha habido alguna que otra polémica, de eso ya hablaremos también, de las polémicas, pero... Sí, ha habido polémica, sí, claro. Hombre, por supuesto que sí. Pero que no pasa nada. Lo bonito es la polémica, ¿o no?
Claro.
Yo, que podamos dialogar, hablar y llegar a acuerdos, cosas que hay algunos que no lo pueden decir, que... Tiene que dejar la responsabilidad otra vez en la mano de los ciudadanos. Pero no hablamos de eso, hablamos de los patinetes eléctricos. Se ha hablado hoy en Madrid justamente de lo que hay que llevar ya a cabo una normativa, porque está todo dejado de la mano de Dios, que sean definitivamente vehículos y no cosas raras, y de esta forma pues se pueda cumplir las normas como vehículos. Que si vas borracho te sancionen, que si vas con los cascos te sancionen, y que por supuesto tienes que tener carnet de conducir para poderlo llevar a cabo, pero estos que han perdido el carné de conducir por ir borrachos, por ir drogados y tal, pues no cojan como elemento de transporte el patinete eléctrico, ¿eh? Y esto también debería de normalizarse. No sé de qué forma, porque es verdad que para llevar un patinete no hace falta un carné, por lo cual es un poquito complicado. A ver, veremos cómo se lleva a cabo, pero sí que se podría. Es decir, el vehículo de movilidad personal también se les impedirá si ha perdido el carné por una circunstancia en concreto, por un delito o algo similar. Podría ser, ¿no, Alonso? Aunque se complica un poco el tema, ¿eh?
Bueno, se complica, evidentemente, pero sí. Vamos a ver, realmente mi pregunta es, ¿eh?
A ver.
Lo digo totalmente en serio. Sí. ¿Realmente serviría algo el regularlo? ¿Por qué? Uh-huh. Digo esto, porque tenemos el ejemplo, como muy bien se ha comentado en este programa, sobre este kamikaze que se ha llevado la vida por delante de una persona que estuvo en la calle a las 24 horas uh-huh. y que si no llega a ser, y ya lo digo yo así de claro, por la presión social y mediática que ha habido, no se lo vuelven a replantear y vuelve para adentro.
Sí. Entonces,
quiero decir, si en casos tan flagrantes y tan desgarradores como este, uh-huh. Parece que al final hay que tirar de la presión social y del qué dirán y de que, madre mía, lo que está corriendo por ahí por redes sociales y cómo nos van a poner,
sí.
para que le entre un poco de cordura a quienes tienen que poner cordura a toda esta situación y hay que hacer esto, imagínate con algo tan simple como un patinete eléctrico. O sea, de risa. Vamos a ver, es que yo creo que ya no es necesario ni que pues estas personas, pues por la detracción de puntos o por motivos X, ya no tengan su permiso de conducir y utilicen este medio de transporte.
Sí.
Es el mero hecho que lo estamos viendo a diario, o yo por lo menos lo he visto y he vivido a diario, uh-huh. en la ciudad de Valencia, de estas personas que van, incluso dos, en un patinete eléctrico de estos que ya tienen su potencia y su tal, y encima a algunos le han puesto un timbrito de estos típicos de bici, ¿sabes? Le han puesto ahí un timbrito, uh-huh. y es como te toca el timbrito para que tú te quites de la acera.
Yeah.
¡Ojo que voy! ¿Y cómo van? O sea, que no se les puede meter mano igualmente, aunque esto no esté regulado, oiga usted. No uh-huh. sé, ¿a qué hay que esperar? ¿A que haya un fallecido en la acera, por ejemplo? No sé, digo yo, no sé. Porque,
bueno, con respecto a la velocidad, hoy también se ha hablado, parece ser, nos informaba Isabel Moreno, que efectivamente no se puede controlar la velocidad de esos patinetes, pero sí la conducción temeraria. Se supone que cuando vas a una velocidad excesiva por un lugar, o bien por el carril bici o bien fuera de él, pues lógicamente se puede calificar de conducción temeraria, con todo lo que ello conlleva. Vamos
pues
a ver.
No solamente ir a una velocidad, digamos, un poquito más elevada de lo que toca, a lo que... cuando tú vas tranquilamente por la acera caminando. A lo mejor el intentar esquivar los peatones, ¿eh? Yeah. No tienes timbre y vas esquivando los peatones haciendo zigzag en la misma acera o calles peatonales o paseos marítimos o... ¿no? O sea, vamos a ver, para mí eso también es temerario porque el que va de frente a ti y te ve, pues puede hacer el ademán por cortesía y apartarse un poquito para dejarte a ti pasar. Pero los que vamos de espalda no tenemos, ya solo nos faltan los peatones, ponernos unos retrovisores para ver quién te viene por detrás.
Bueno, estamos inmersos en la semana de movilidad. Ahora vamos a hablar de todo esto, por supuesto que sí, porque tenemos un folleto que mañana se va a entregar las claves de la ordenanza de movilidad y, por supuesto, pues le hemos hecho un poco, lo hemos pasado un poco por el turmis, que como se dice, es un poco antiguo, pero es la realidad, y hemos visto que hay algunas incongruencias dentro del folleto. Hablamos enseguida de este aspecto contigo y con Juan Barberá, con el profesor Barberá, y vamos a entrar en ese diálogo, ya que está de Diego, ya que está también el hombre de la motocicleta, que hoy no trae moto. Pero bueno, en cualquier caso hablaremos también con Quique Martí. Pero tenemos un ángel, Alonso, que es Ángel Martín. Ángel Martín, además, es un compañero que también de radio hace podcast. ¿Cómo es?
Japonizados.
Japonizados. Atención, el podcast, y que es de todo de Japón, ¿no?
Es todo de Japón. Estamos ya en la segunda temporada, ahora hemos empezado en septiembre.
Sí.
Y bueno, ahí me paso yo las horas hablando de Japón. Soy un apasionado, un enfermo de Japón.
Sí, pero te lo conoces bien, ¿o qué, Japón?
He estado seis veces.
Pues ahora nos cuentas cómo se circula también por Japón. Bueno,
pues sí, también hay algo que contar. Sí, sí.
Sí, así, bueno, venga, hablamos de. Pero lo más importante ahora es lo que te ocurre. ¿Qué te ocurría en julio, en el mes de julio?
El día 3 de julio. Día de mucho calor.
Sí.
Yo siempre llego pronto al trabajo. Nunca llego tarde ni con presión del tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces yo ese día, pues mi novia no cogía el patinete. Ella lo usa para ir a trabajar. Y digo, venga, pues me lo llevo yo hoy. Voy tranquilito, que voy con tiempo. Y como siempre, llego en 15 minutos desde la avenida del puerto.
Sí.
El final de la avenida del puerto hasta la calle Colón. Mm. Y voy por el puente de Aragón y de repente despierto en la ambulancia. Mm. Y yo no sabía qué había pasado. Empiezo a notar que hay gente que me toca el cuerpo, que me están curando, y yo no paraba de dar las gracias,
yeah.
porque sabía, yo notaba que me estaban ayudando, que yo estaba en una ambulancia, era en parte consciente de la situación, y yo no paraba de dar las gracias. Y ellos me decían, no, hombre, no, tranquilo, pero si es nuestro trabajo. Pero no acababa de ser consciente tampoco de qué había pasado, ¿no?
¿Qué huellas te dejó ese accidente? Porque te caíste del patinete, ¿qué huellas te dejó?
Pues al parecer, supuestamente fue un desmayo, porque no choqué con nadie.
Sí.
Y yo pues me caí directamente hacia el suelo, hacia la parte derecha de mi cabeza,
sí.
Con la cara. Y ahí me hizo una herida bastante grande que ha tenido que ir cicatrizando. En la barbilla también, tengo un poquito más debajo del ojo, un poco molado todavía, un poco oscurito. En las rodillas también dos heridas bastante grandes y en las manos también.
¿Impactaste con la sien también?
Fue directamente en la parte de la sien, por suerte, el casco que tenía. Lo habíamos comprado hace unos meses y la marca del golpe está justo en la parte final del casco, que es justo donde está la sien.
Sí.
Sí, sí.
Ahora darás o transmitirás un mensaje a aquellos que todavía ponen en duda el uso del casco, ya no solo en el patinete, sino más allá del patinete. ¿Llevabas también algún tipo de rastro en las manos? Es decir, ¿llegaste a poner las manos para apoyar o no?
No, en las manos no tengo solamente la herida del golpe, pero las manos no.
Te desvaneciste.
Al parecer fue un desmayo y es por eso que no recuerdo yo lo que pasó.
Sí.
Ni solo un día fui a investigar un poco el puente de Aragón, vi que estaba un poquito roto el suelo, pero no pienso que fuera por eso. Yo creo que fue un desmayo por el calor o algo así.
Ajá. Quique Martí, sí, David, sí.
Impresionado porque, claro, caíste a plomo.
A plomo.
Generalmente cuando tenemos una caída siempre, de forma instintiva, el cuerpo, bueno, actúas aunque no te des cuenta para protegerte, etcétera. Claro. En este caso se sumaba tu velocidad, que sería sobre los 15 kilómetros por hora aproximadamente, no recuerdo la velocidad.
Seguramente al máximo del patinete, porque no había nadie, y era el puente y de Aragón.
¿Qué son? ¿20?
20, 22, 23, por ahí, sí.
Claro, es que tienes una caída a esa velocidad.
Sí, pero has vendido, es lo que digo yo.
Para tener un rasgo de manos tiene que ser lo que dice David, tiene que ser una caída consciente. Porque es tu instinto el que te hace poner las manos. Si no tenías las manos rascadas, cuando caíste ya habías... Te habías desvanecido ya.
Y lo que pienso yo es que ¿qué hubiera pasado si no... Lo pienso mucho, si no hubiera llevado el casco.
Claro.
La caída con un desmayo fue directa a la cabeza.
Alonso.
Yo también le quería preguntar, suerte también que tuviste que no caíste a la calzada, sino que caíste a la acera.
Eso también lo he pensado, cierto, sí.
Porque
sí,
si caes a la calzada en ese momento, lo que menos espera un conductor es que alguien de un patinete, en este caso tú, de repente irrumpa. Pues igual no le hubiera dado tiempo a frenar y te hubiera atropellado.
Sí, o sea, no sé, es verdad. No sé cómo fue el desmayo, pero si hubiera sido un poco progresivo...
Además, tener en cuenta que cuando hay una caída de este tipo, cae el cuerpo, cae a plomo, cae sin tensión, la zona del cuello se queda laxa y hay un movimiento balístico, porque la cabeza tiene un peso, ¿no? Y ese movimiento balístico se incrementa porque el hombro o el pecho golpea primero y luego la cabeza hace como un péndulo.
Claro, claro.
Sobre todo, si hubieses estado consciente, aún hay tensión, aún hay energía ahí para parar la caída, pero aquí todo esto incrementa la severidad del impacto.
Sí.
Perfecto, este caso absorbió esa energía, que es la que afortunadamente, se trasladó a tu cabeza, a tu cerebro, si no, pues igual hoy no estarías contándolo.
Claro. ¿Escuchaste comentarios? En el momento que te despertaste, ¿escuchaste comentarios de la propia policía, de los sanitarios, algún comentario sobre el propio accidente? Lo digo porque a veces se hacen valoraciones iniciales que no son muy acertadas.
Lo único que recuerdo es que decían que había muchísimos accidentados por patinete, que cada vez había más, es lo que recuerdo. Recuerdo también algo que no tiene que ver con el patinete, pero que entró un herido de bala. Es un recuerdo que tengo del hospital al que fui. Y es algo que me impactó muchísimo, la verdad.
Es algo que ya son dos cosas que puedes contar, ¿no? Sí. Lo del patinete y el herido de bala.
La bala no me dio, ¿vale? Sí. Y sobreviví.
Bueno, como estamos le quitamos un poco de hierro a este tema.
Por supuesto que sí. Nosotros estamos muy contentos de tener a Ángel aquí con nosotros.
Muy buena señal.
Cuando estábamos en antena aquí había risas y como dicen en un programa de humor de otra cadena, niños, en el patinete, casco.
Claro.
Muy importante, nos lo está demostrando Ángel.
Sí.
Pero en el buen sentido.
No,
es que lo has dicho.
Bueno, más cariñoso, niños y niñas.
No, es que lo has dicho en el patinete, casco, parece que
no da asco, no da asco eso.
No.
La solución para la última milla.
David,
a ver.
Perdón, dime.
Igual que utilizan las personas que van en patín, los patinadores, utilizan muy bien utilizados estos guantes que tienen esta protección especial metálica en la muñeca y en la zona de la mano. Porque en caso de caída, efectivamente, sufre la muñeca un montón y el escafoide se va... se va por ahí, ¿vale? Entonces sí. Yo creo que las personas que van en patinete no estaría de más utilizar este tipo de guantes, que son guantes que tampoco son aparatosos, quiero decir, son guantes de estos cortados de
tipo David, sí, tipo mitones.
Protección especial, porque ya. En caso de que te caigas, cuando apoyes, por lo menos sabes que vas a protegerte las muñecas.
Juan Barberá, buenas.
Buenas tardes a Vicente y a toda la compañía que tenemos aquí hoy, que bueno, estoy abrumado aquí con
somos muchos, oye, sí, eso sí, de la tertulia y tal. Sí, sí.
Interesante el caso de Ángel.
Por eso, el tema... ¿Quieres hacer alguna pregunta a Ángel o algo? ¿Te ha quedado alguna cuestión o algo?
No. Me ha quedado bastante claro la pregunta, sí, es si podemos contar con él para contar esta historia, si la tiene escrita en algún sitio, si aparte del audio que estás grabando aquí en el podcast ahora mismo, si podemos contar con su testimonio, porque esto cuando tratas de explicarlo en clase... cuesta de que se entienda. A mí algunas veces me han dicho, entonces para ir andando también habría que ponerse el casco. Pues quizás sí, quizás sí, en ciertos momentos sí, pero bueno, llegamos hasta un cierto límite, ¿no? Como era comentado, justo es el punto perfecto para haberse quedado con una discapacidad mental importante.
Bueno, a mí la duda que a mí me asalta ahora, Ángel, después del accidente, los médicos te han hecho una serie de pruebas.
Sí, sí.
¿Han llegado a alguna conclusión por qué sufriste ese desvanecimiento?
Pues al respecto de eso no me han comentado nada. Me han seguido haciendo pruebas, me han hecho pruebas del oído, pues si había algún uh-huh. problema por ahí. He ido teniendo mareos a raíz del accidente prácticamente todos los días, durante 2 meses, mareos constantes.
Pero eso quizás es consecuencia del impacto,
consecuencia,
¿no?
Del impacto, supongo. Pero sobre el tema del mareo no...
Se podría achacar a un golpe de calor también, un día de mucho calor, intenso calor, podría ser.
¿No? ¿Golpeó directamente contra la acera plana? O no sé si diste cuenta algún perfil de la acera o algún tipo de bordillo, desnivel. Es decir, la cabeza, el golpe del casco, ¿se supone que es sobre la acera o eso no hay testigos?
No hay testigos. Supongo es que sí que fue directamente sobre la acera, sobre el carril acera, bici.
Claro.
Sí.
Es que eso es menos lesivo. Es decir, claro. Cuando damos con un canto aún es más lesivo. Es decir, claro. Aprovecho para criticar unas jardineras que hay en la calle San Vicente, precisamente al lado del carril bici y en la calle también Cirilo Amorós, que tienen forma de barco, son muy bonitas, muy chulas, con un perfil de canto que cualquiera que vaya andando en bici, en patinete, que no tenga la cabeza protegida, puede dejarse la sien allí.
Ángel, ¿sigues utilizando el patinete? ¿O?
No. Ni ganas. No, ni ganas. Además, recomiendo a todo el mundo usarlo en modo eco, que máximo son 15 kilómetros, porque yo considero que es muy peligroso la máxima velocidad de los patinetes de serie. O sea, algunos los trucan. Pero la velocidad que ya tienen de serie es para mí muchísima.
Alonso, tú tienes ganas de decir algo con esto de trucaje.
Es que vaya que sí, trucaje. Sí. Algunos mal llamados patinetes que son auténticos ciclomotores, porque ya tenemos además pruebas de algunos de ellos de circular casi hasta 70 kilómetros por hora. O sea que, ojito con esto. Bueno, tampoco se controlan los ciclomotores como para controlar los patinetes, pero bueno, esto es debate para otro día.
Ya. En cualquier caso, aquí tenemos una muestra clarísima del uso del patinete, que es peligroso, y por otro lado, que el por qué, el por qué hay que llevar casco. Porque uno se dice, oye, pero si no, es que ¿qué me va a pasar? ¿Que me voy a dar con una rama? Pero si tampoco es para tanto, y resulta que, mira, ¿ves? Una persona que nos lo puede contar gracias a eso, sí.
Perdona que te corrija, Vicente, más que el patinete que sea peligroso, como has dicho después, lo peligroso son los golpes en la cabeza.
Sí.
Que el uso del patinete puede causar, o el uso de la bicicleta, o de la motocicleta, o cualquier otro elemento, o trabajo en altura, ¿no? O usan casco también por protegernos la cabeza, que es una parte importante. El vehículo en sí no tiene por qué ser peligroso, sino son las lesiones que podemos tener y nuestra forma de conducirlo, nuestra forma de manejarlo. Él posiblemente, si hubiese ido con un poco más de imprudencia o en algún otro lugar haciendo a lo mejor una maniobra peligrosa, hubiese tenido peores consecuencias.
Claro.
Más que el vehículo, las personas somos los que somos peligrosos.
Bueno, estamos inmersos en la semana de la movilidad y tenemos un fin de semana intenso en todos los sentidos, tan intenso como que mañana y pasado, lo digo para aquellos que habitualmente no utilizan los autobuses urbanos, pues que lo hagan, que es gratis.
Yo estoy por esperarme hasta noche a las 12 para cogerlo, pero
por eso.
Que de mí no tengo clase en el centro a las 10, lo cogeré pagando todavía, pero si estoy puedo alargar la clase hasta las 12 para no pagar en la
web. Hay alguno que dice no lo cogió el lunes para cogerlo el sábado, sí, es verdad, ¿no? Pero bueno, hay de todo en la Viña del Señor, pero la realidad es esa, bueno, no es mala idea y podría ser gratis más a menudo, ¿verdad? Digo yo. Tampoco estaría
no
mal.
No estarás intentando crear polémica, ¿verdad,
no,
Vicente?
No, pues, para nada. Vale. Jamás.
Yo pienso que por lo menos hasta los 14 años debería ser gratis. Totalmente, decir, o que con un adulto podía subir un menor hasta 14 años. Fomentaríamos el que la gente usase el transporte público. Sin embargo, hay un título reducido hasta las 12, se quedan ahí 2 años hasta que los muchachos empiezan a ir solos. Yo veo el caso de mi hijo, muchos no cogen autobús por no pagar el bonobús. Se mueven solos ya por la ciudad, entre barrios, y sinceramente, hasta los 14 años por lo menos debería ser gratuito y haríamos un gran fomento.
Bueno, tenemos un folleto que mañana se va a entregar, las claves de la ordenanza de movilidad sostenible para vivir y convivir en la ciudad de Valencia, y mañana se va a hacer entrega prácticamente a todos los viandantes, aunque estas cosas se suele hacer ya todo vía internet y por las aplicaciones y estas cosas, pero bueno, lo tenemos en papel. ¿Algo que decir? Con respecto
a ver, José,
venga, Alonso, venga, vamos a empezar. Vamos a empezar a desgranar este folleto. Atención, porque se resume la ordenanza de tráfico del Ayuntamiento de Valencia. Pero esto es lo que va, este folleto es el que va a recibir la gente que habitualmente, pues eso, pues se traslada como peatón, como ciclista, como patinete, como conductor de vehículo, etcétera. Se va a entregar esto.
Vicente, no lo hagas tan largo porque María José está como una tigresa enjaulada, sí, y esto va a ser mucho peor.
Por eso, cuidado. Por eso ahora ya quito todos los micrófonos y dejo abierto solo a María José Alonso.
Nada, mira. Hoy voy de rubia, además, es que como toca viernes, vale, tengo unas preguntas así un poco interesantes para que, sobre todo para que toda la audiencia y todos nos enteremos qué diferencia hay, como tenemos profesor de formación vial ahí, qué diferencia hay entre acera, calle peatonal, paseo marítimo, para que cuando se vean estos folletos mañana repartidos por la plaza del ayuntamiento y los viandantes lo cojan, sepan que se van a encontrar en las aceras peatonales, en las calles peatonales y en los paseos marítimos, que no van a ser solo los personas usuarias de dos piernas, viandantes, sino que le van a salir también personas como, en este caso, en bicicleta y patinetes. Por favor, explique, señor Barberá, qué diferencia hay entre unos y otros para saber...
Bueno, esto en su momento, cuando estuvimos viendo la tipología de las calles y de las velocidades, aquí en el programa, comentando sobre todo las velocidades de las bicicletas y de los patinetes, hacían una amalgama de división. Realmente tenemos pues lo que son calles a 50, serían calles 30, ciclocalles, zonas 30, zonas residenciales, calzada bici, carril bici en calzada, carril bici en acera, senda ciclable, calle peatonal, es decir, aún hay más todavía, ¿no?
Esto es muy fácil para la gente.
La acera, técnicamente estamos hablando de la parte que discurre paralela a la calzada, longitudinal a ella, ¿no? Es decir, en este espacio, mida lo que mida, es decir, teniendo una calzada, teniendo paralelo hay un carril bici, teniendo lo que tengas, no puedes ir por la acera.
Vale, pero esto está luego, claro, pero ¿cómo distingue el usuario de calle, cómo distingue todos estos conceptos diferentes?
Paralela, es decir, paralelo a la calzada. En el momento que ya nos metamos en una calle que es peatonal, en la que se prohíbe el acceso a otros vehículos, hay muchas calles, por ejemplo, estoy pensando calles que acceden a algunas plazas, por ejemplo, algunos parques y demás, el paseo marítimo como tal, la calle que entra hacia adentro, esto sería una zona peatonal, sería una calle peatonal. En este espacio es donde la bicicleta y los patinetes tipo A sí que podrán circular, siempre respetando al peatón, siempre dando prioridad a las personas y bajando la velocidad adecuando a las personas. Entonces, con esto lo que se pretende es acortar ciertos recorridos, es decir, ciertos desplazamientos. Cuando tú te encuentras con una calle de este tipo, andando, acortas.
Vale. ¿A qué distancia del peatón tienen que adelantarlo?
Un metro, si no recuerdo mal. Un metro, dejando un metro de distancia, cosa muy difícil de medir, evidentemente.
Respetar al peatón no es tocar el timbre. ¡Bing, bling, bling, quítate de ahí! Eso no es respeto, ¿no?
Mira, os cuento alguna anécdota, verdad que me extiendo un poquito, pero circulando con chavales, una excursión que suelo hacer con el Colegio Sara Fernández de aquí de San Marcelino, nos vamos muy lejos por Valencia, y en algunas ocasiones, con los chavales que a lo mejor alguien cruza o se mete por donde toca los peatones, clink, clink, le gusta tocar el timbre. Y ahí se lo explicamos, oye, mira, no, esto es convivencia, te esperas un poquito, dejas que pasen y no vamos a invadir a estas personas, ¿vale? Sí. A mí me gusta el título de el folleto, para vivir y convivir.
Vale, te tengo otra pregunta, porque como sé que tú también has estado ayer en las jornadas y demás, he estado leyendo algunas partes del folleto y me llaman la atención ciertas cosas. Por ejemplo, otra, ojo, no quiero ser puñetera, ni tigresa ni nada.
Oh,
todo esto es a título informativo. Pone en una parte del folleto relacionada con calles peatonales y preferencia peatonal. Pone, en bicicletas puede circular por ellas, se refiere a estas calles peatonales, en cualquier sentido, acomodando la marcha a la de las personas viandantes y con la precaución necesaria, debiendo descender de la bici si la presencia de peatones así lo recomendará. ¿Qué significa esto de la si la presencia de peatones le recomendará? ¿Los peatones tienen que pararles, decirle, oye, te recomiendo que te bajes de la bici? ¿Esto qué significa?
Mira, representan la fila de Ontillén, que van todos así, pues por más o menos.
Por ejemplo, mira, esta tarde hay un evento en la Plaza de Toros y de aquí un rato imagino que el centro estará lleno de gente, pues imagínate que vamos a cruzar el pasaje de Doctor Serra a esas horas. Pues evidentemente no podrás porque estará lleno de gente con bicicleta y deberás de bajarte. Sin embargo, si lo hacemos a la 1 de la madrugada, posiblemente, bueno, o a las 3 de la madrugada, posiblemente no haya nadie y podamos hacer los subidos encima de la
cambio de hora. No sé por qué.
Pero bueno, a mí esto me pasó en la plaza.
Resulta sospechoso que hayas pasado de la 1 a las 3. No, ¿qué pasa a la 1 en el pasaje?
A mí una cosa que no me gusta, Juan, estás dejando que la gente decida en base al sentido común en algo que tiene que estar arreglado. A mí eso me chirría.
Diego, totalmente de acuerdo, David, y ahí es donde está parte del problema, y esto se dijo en la mesa de la movilidad. Estamos, es decir, ¿cómo vamos a regular esto? ¿Cómo está el sentido común? Mira, yo me encontré con esta acción, con esta situación en la Plaza de Patrais. La pasaba temporalmente durante un tiempo a las 10 de la mañana y pasaba subido encima de la bicicleta. Un día la pasé a las 5 de la tarde, no pasé, bajé la bicicleta y pasé andando. Aquí era una amalgama de niños impresionantes. Es el sentido común el que tiene que decirnos dónde estamos causando peligro y habrá que incidir en la sensibilización y en la educación de las personas.
Vale, pues voy a seguir siendo, por favor, necesito información. A ver, en otra parte del folleto se hace, se habla sobre que es el obligado cumplimiento que hay que hacer de la norma, lógicamente, sobre todo para cualquier tipo de usuario de cualquier tipo de vehículo. Pero curiosamente solo aparece una moto, con el semaforito en rojo, y además lo tiene muy chulo aquí una moto por detrás, con ráfagas en los laterales dándole...
Yo creo que eso es el humo del escape, ¿no?
No, perdona, yo esa título...
Ah, sí, la ráfaga, es la ráfaga y el humo del escape, ¿eh? No es una moto eléctrica.
Entonces, quiero decir yo, los vehículos que son bicicletas y que van, porque esa es otra parte que también hablaremos ahora dentro de un minutito y medio, que van por la calzada y no van por su carril bici, aunque lo tengan, porque van a poder ir por donde les dé la gana, ¿se pueden saltar el semáforo en rojo?
No se pueden saltar el semáforo.
No está el tema, sí, explícalo.
No se pueden saltar el semáforo en rojo. De hecho, en la página 10, ¿vale? Es decir, indica, las bicis también cumplen, ¿no? Indica que el cumplimiento de las normas generales de circulación es obligatorio por parte de los ciclistas. Sí que estaría bien, la misma foto aquí, aparece la foto con un ciclista con cascos, como diciendo esto está mal, ¿vale? Ahí, por ejemplo, ando más ahí, esa imagen, quizá... No sé por qué, pero es decir, yo creo que aquí indica el tema de los adelantamientos. Leo textualmente, en los semáforos hay que obedecer las indicaciones de las luces que nos corresponden. La anticipación de coches y motos a la luz verde o el paso con la luz en rojo es una de las principales causas de accidentes graves.
Tenemos otros temas. Tenemos que ir acabando ya, porque tenemos otros asuntos. Sí, pero adelante.
Tienes razón, María José, que ahí está empleada la moto.
A ver, Alonso. Déjala hablar, Alonso, venga, va, dime.
Estáis induciendo a algo que es erróneo, porque esto que estás comentando tú ahora está muy bien explicado y expresado, pero no es lo mismo que dice realmente la ordenanza municipal. Claro. Que en la ordenanza municipal sí que te dice directamente que las bicis se pueden saltar el semáforo en rojo y van a girar a la derecha.
Eso es un apartado pequeñito. Aquí no está.
En cualquier caso, es llamativo el pictograma. Perdón, el pictograma de la moto que prácticamente sale aire por los dos lados. El tubo de escape soltando humo con el semáforo en rojo ahí. Quiere decir que está acelerando. Es que los moteros sois los únicos que os saltáis los semáforos.
La matrícula es 666.
Seguro. Lo que pasa es que yo me incluyo como motero, como ciclista, como peatón. La verdad es que no sé en qué parte lo hago bien y qué parte lo hago mal.
Bueno, oye, chicos, que tenemos que pasar a otros asuntos. ¿Os parece que el lunes sigamos hablando un poquito de esto o qué?
Pues sí, a ver si conseguimos un poco más de información, porque la verdad es que nos hemos quemado las manos con este documento. Bueno, esperemos hoy, sobre todo, coger el autobús este fin de semana, respetar las normas, portaros bien, y nos vemos la semana que viene.
Bueno, y nada, y hablaremos otro día de polémicas y estas cosas, ¿vale? Sí,
Vicente, antes que...
A ver, Diego, cuidado, que ellos, te temo.
No, va a ser breve, porque me gustaría que Ángel...
Pero vamos despidiendo siempre, parece, a María José Alonso, gracias.
Nada, nada. Buen fin de semana a todos. Que disfrutéis del fin de semana con vehículo o transporte público gratuito.
Gracias, gracias, Juan Barberá. Hasta luego.
Gracias, un saludo para todos.
Adiós, profesor. Ahora sí, adelante.
Vamos,
venga,
allí, ¿no? Yo quisiera que Ángel, que ha sufrido un accidente, una situación poco controlable, porque si tienes un desvanecimiento, ¿qué consejos darías a los usuarios que tenemos ahora en patinete, usando el patinete en Valencia, que no les vamos a pedir que dejen de usarlo? Lo van a seguir usando porque esta situación que te ha ocurrido es una entre un número muy grande, ¿no? No,
claro.
No suele ocurrir. Pero tú, como has sufrido el accidente, me imagino que en el hospital habrás pasado horas, días pensando en ello. ¿Qué les recomendarías?
En el hospital estuve un día entero y, sí, y la verdad que fue salir de ahí y empezar a ser consciente de lo que había vivido a raíz de un accidente en patinete. Pues yo pensaba que había vuelto a nacer, ¿no? Ahí, que podía haber muerto, sinceramente, lo pienso. Entonces, sí, recomendaciones, sobre todo, no es necesario poner la máxima velocidad de patinete, a no ser que vayas, no sé, pues por la Ronda Norte, que ves que no hay nadie y tú vas por ahí tranquilamente, porque cuando vamos por la acera, por la Avenida del Puerto, por la calle Colón, por ejemplo, hay muchísimo movimiento. Ir muy rápido por ahí, en cualquier momento pasa algo, una persona que no se ha dado cuenta, una bici que va a subir a la acera para ir andando, pasan muchas cosas y es muy peligroso. Los accidentes en patinete, estás vendido. El casco es fundamental. O sea, no llevar el casco es algo que es jugar con tu vida. No lo veo factible, no llevar el casco.
Nos vamos a tenemos que hacer otro tipo de recorridos. Enseguida nos vamos a los vehículos clásicos y también al motociclismo.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No.
Yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Juan Giner en Avenida Pérez y Valero, Valencia.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
8 minutos para las 4 de la tarde, estamos inmersos en la movilidad, en la semana de movilidad y también en un programa de movilidad todo el año, que es Luz de Cruce en COPE más Valencia 92.0. Nos sumergimos en los vehículos clásicos. Hay bastantes concentraciones este fin de semana y para ello conectamos todos los viernes con De Copa. Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando?
Buenas tardes, Vicente.
Fernando Córdoba, ¿qué tenemos este fin de semana con los clásicos?
Pues bien, empezamos con una declaración de intenciones, y declaración de intenciones quiero decir que, por favor, que haga buen tiempo este fin de semana.
Bueno, sí.
Anuncian lluvia, sí. Esta tarde ya se está complicando, esperemos que el domingo, que es cuando tenemos centralizados todos los eventos de clásicos,
sí,
haga buen tiempo.
Esperemos que sí, aunque ya sabes que hay algún pronóstico no muy bueno, pues sobre todo por el sur, Vamos sí, a ver qué pasa. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos?
Sí, centrándonos en Valencia, tenemos el domingo el evento central de vehículos clásicos,
sí,
que es la segunda edición de concentración de vehículos clásicos en el Puig.
Sí.
Será a partir de las 9 de la mañana, podremos verlos, todos conocemos en el Puig, donde está el monasterio de Santa María, pues a sus pies hay una explanada que estará sembrada de vehículos clásicos.
¿Sí?
Y todo esto está organizado por la afición que es muy importante ahí en la población del Puig y el ayuntamiento de la localidad.
Y la colaboración vuestra de Decopa, faltaría más, ¿eh?
Así es, Decopa va a colaborar a ver, muy activamente.
Tengo el estudio aquí revolucionado.
¿Quién es del Puig?
Creo que yo vivo en el Puig.
Vale, pues nada, fenomenal.
Y hay mucha tradición, ¿verdad? Hay mucha tradición de vehículo en el Puig.
Vale, vale, perfecto. Pues nada, oye, ya sabes, Decopa, la afición del Puig, el ayuntamiento y Quique Martí. Ahí está. Oye, ¿qué temas tenemos de concentración del SER 600 en Castellón? Cuéntanos.
Sí, en Castellón tenemos en Almidéjar una concentración de Fiat 600.
Sí.
Eso será, como hemos dicho, en esa localidad, en la Plaza del Rosario, a partir de las 9 horas. Se celebrará un almuerzo en el bar El Pozo y todo esto lo organiza el Club de 600, en la que está muy activo el Club de 600 de Valencia. Habrá muchos desplazados de aquí hacia Almidéjar el domingo.
Muy bien.
Y cuando acompañe el tiempo, desde luego.
Bueno, y tenemos dos días en el circuito Ricardo Tormo de Cheste la oportunidad de ver en pista modelos legendarios de la década de los 80, de los 90. Hay carreras, distintas categorías. Bueno, tenemos un movimiento tremendo allí,
Sí, se celebra el Campeonato de España tanto el sábado y el domingo de Superbike Legend, que no es ni más ni menos que vehículos, motocicletas de la década de los 80 y 90, y ahí podremos ver, deleitarnos con las legendarias motos de gran cilindrada de esos años, como por ejemplo, todos tenemos en mente, los que tenemos ya una cierta edad, la Kawasaki, la ZX750R, la mítica Yamaha FZR.
O la Ducati, ¿no? También.
La Ducati 851 y así,
así
es. Muchos de estos modelos de estas dos décadas.
Bueno, pues más información en Decopa CV, ahí te has dado la información de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Gracias, Fernando, un abrazo.
Buen fin de semana y buen tiempo para todos.
Hasta luego, a disfrutar, a ver si nos acompaña el tiempo. No sé cómo va por Motorland. Hola, Nacho Martín Loeches.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo va el tiempo por allí?
Pues bueno, aquí ahora mismo nubladito. Mañana dicen que lluvia, el domingo algo nublado también, así que veremos cómo se desarrolla este fin de semana del Gran Premio Aragón, que como ya dijimos el otro día, pues Márquez sigue el líder del Mundial, como no, Márquez que cumple 200 grandes premios aquí en Aragón, Márquez que tiene un margen ya de 93 puntos respecto a Andrea Dovizioso. Este margen ya supone el más grande en las 13 primeras carreras de MotoGP desde 2005, cuando Rossi le sacaba 122 puntos a Biaggi, y recordamos pues que la otra lucha bonita que tenemos en MotoGP es la de las Yamaha con Viñales, Rossi y Quartararo, que entre ellos hay una separación de 12 puntos, y hoy lo han hecho bastante bien las Yamaha en los libres, porque en los segundos libres Viñales, Rossi y Quartararo en este mismo orden han ocupado las tres primeras posiciones, aunque en el acumulado ha sido Marc Márquez de nuevo el más rápido en el día de hoy, Vicente.
Sí.
Y también tenemos Moto2 y Moto3 como siempre, pero cuidado porque tenemos cambio de horario este fin de semana, como coinciden las carreras con la Fórmula 1, con el Gran Premio de Singapur, tenemos un cambio de horario importante. Vamos a recordar que en Moto3 la carrera esta vez será a las 11:20, la de MotoGP a la 1 de la tarde y la de Moto2 a las 2:30. Así que, Vicente, MotoGP será la categoría, en este caso, intermedia entre Moto3 y Moto2.
Sí.
Cambio de horario. Y por último, vamos a hablar de Moto3 porque nos queda poquito tiempo. Pues, rápidamente te digo que hoy ha liderado Andrea Miño, está Tatsuki Suzuki segundo, Tony Arbolino tercero, Jaume Masial valenciano cuarto, Aaron Canet, que se está jugando el Mundial, está a 22 puntos de Lorenzo Dalaporta. Está en ese proceso de recuperación de puntos, a ver si el valenciano puede llegar a la carrera del Ricardo Tormo con opciones. Y también tenemos una novedad en Moto3, y es que el campeón de la Red Bull Rookies Cup, Carlos Tatay, está presente aquí en Aragón como wildcard, está corriendo en la categoría de Moto3, y buen resultado para él porque ha sido vigésimo, pero ha estado por delante de su compañero de equipo, Stefano Nepa, que es el que hace el Mundial habitualmente.
Gracias, Nacho Martín Loeches, desde Motorland.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio, y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Venga, que vamos saltando ya. David de Diego, saliste de casa. ¿Para qué? ¿Para ver la Fórmula 1 y qué?
¿Y qué? ¿Qué
te muestra?
Bueno,
la
en este caso, Lewis Hamilton por arriba, Verstappen segundo, Vettel, estamos en los entrenamientos de la segunda tanda
en este caso. Bueno, Gran Premio de Singapur, nocturno. Y yo tengo la sensación de que va a dominar Mercedes en este caso. Ha tenido un problema Leclerc con la caja de cambios. Y Carlos Sainz muy bien colocado. Rápido, conciso.
¡Muy bien! ¡Así me gusta! Bueno, Quique Martí, gracias. La próxima semana ya nos traes alguna moto, ¿eh?
La próxima semana traigo moto y tenemos bombazo. ¿Ah, sí? Mañana hay una carrera que se llama EcoGP en Calafat.
Ajá.
En la cual aquí somos cuatro y hay dos personas que van a correr.
Venga.
Hala, ahí estaremos.
¿Quién será? No caigo. Ángel, seguro que no. ¿Eh? Ángel, gracias por estar con nosotros. ¿Eh?
Cuento una cosa rapidísima.
Pero muy rápido.
Si vais en patinete, por favor, solamente una persona en el patinete y casco. Ya está.
No llevéis a vuestros hijos sin casco encima del patinete.
Bueno, correcto.
Nos quedamos con ello. Ángel, gracias por estar aquí.
Un placer.
Y te esperamos más veces.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. Ángel Martín. Un ángel encontró. Es el casco en la... ese patinete eléctrico. Amigos, nos vamos a las 4 la información. Nos vamos saltando al fin de semana, un poco lluvioso, pero bueno, a disfrutarlo. Venga, vamos. Salta, salta conmigo.